Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos a esta noche de Reyes con 137.000 contagios por coronavirus oficialmente más. Ni qué decir tiene que los contagios son, el número es mucho mayor porque hay muchos contagios test con antígenos en casa que no se han notificado. Claro, la tasa de incidencia es mucho más elevada también. De hecho, estamos en 2.574 casos por 100.000 habitantes. Los expertos insisten en que aún tardaremos al menos una semana o 10 días en empezar a doblegar la curva. Más allá del coronavirus, el nombre propio del día sigue siendo el de Alberto Garzón, que esta noche ha dicho que sus declaraciones al diario británico The Guardian fueron impecables y que las hizo como ministro de Consumo, no a título personal, como esta mañana había intentado excusarle la portavoz del gobierno. Escuchamos al ministro en la SER y a Isabel Rodríguez en la Sexta.
Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Vamos a ver. Quien con niños se acuesta, meao, se levanta. El precio de la luz vuelve a subir mañana un 18%, es la quinta subida consecutiva, pagaremos 212 euros el megavatio hora. Seguimos por debajo de los niveles de diciembre, pero los consumidores no lo notaremos porque se incrementan los cargos especiales en el recibo. No hacemos más que mejorar, Marta Ruiz.
La luz en el mercado mayorista vuelve a situarse mañana por encima de los 200 euros el megavatio hora. Los mercados a futuro marcan una media para enero por debajo del récord de 240 de diciembre, pero no lo vamos a notar en la factura porque vamos a pagar más por los cargos, que pasan del 96 al 30% de bonificación, y la rebaja de impuestos y el descuento en los peajes no van a ser suficientes. Jorge Sanz, experto en energía.
Que si se cumplen las actuales previsiones de los mercados de futuros para enero, que apuestan a que estará pues ligeramente por encima de los 200 euros, entonces los consumidores del PVPC podrían terminar pagando en enero más o menos lo mismo que en diciembre.
Que fue la factura más alta de la historia, con un precio medio de 111 euros, el doble que el año anterior, según las organizaciones de consumidores. El gas va a seguir empujando el precio de la luz hasta final de año. Se moverá entre los 70 y 80 euros el megavatio hora hasta principios del 2023, cuando se pagaría 40 euros, aún el doble que precios prepandemia.
Hoy también es noticia el cumpleaños del rey emérito. Don Juan Carlos cumple 84 años y lo ha vuelto a celebrar fuera de España, en Abu Dhabi. Sin fecha para el regreso, su horizonte judicial se ha aclarado en las últimas semanas en Suiza, pero sigue pendiente de otras causas tanto en nuestro país como en el Reino Unido. Las repasamos con Patricia Rossetti.
La situación del rey emérito está a la espera de la decisión de la Fiscalía sobre las tres diligencias de investigación, diligencias que previsiblemente se archivarán, según informaron fuentes de la propia Fiscalía hace varias semanas. Diligencias han prorrogadas para dar tiempo a estudiar documentación de Suiza que llegó hace tres semanas. Informes sobre los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, después de la abdicación. La respuesta no iba a ser inminente porque tiene que ser estudiada al detalle, aunque el Ministerio Público no espera ninguna sorpresa. Tres diligencias de investigación y ninguna causa judicializada. El supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas. El presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Los motivos que pueden llevar al archivo son la inviolabilidad, la prescripción, la falta de pruebas y dos regularizaciones tributarias. La Fiscalía Suiza archivó a mediados de diciembre la investigación sobre la donación de 65 millones de dólares del rey emérito a Corina Larsen por falta de pruebas. Una causa en la que no se investigaba a Juan Carlos de Borbón, pero sí a Corina Larsen y a dos testaferros.
El secretario de Estado de Estados Unidos y la nueva ministra de Exteriores alemana se han reunido hoy en Washington para coordinar una respuesta a la amenaza de Rusia sobre Ucrania. Anthony Blinken ha advertido a Putin de que será muy difícil avanzar en una desescalada mientras Moscú apunte con una pistola a Kiev. En la capital ucraniana ha estado en las últimas horas el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, donde ha mostrado su preocupación por la concentración de tropas rusas en la frontera. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La movilización de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania están de nuevo provocando enormes tensiones en el mundo. Hoy, la Unión Europea ha querido dejar claro que la seguridad en Europa depende de la seguridad en Ucrania. De esta forma, ha querido mostrar la importancia de su papel negociador en las próximas reuniones que van a tener lugar con Estados Unidos, Rusia y la OTAN para intentar rebajar la tensión. El conflicto en la frontera está a punto de agravarse y las tensiones crecen, ha dicho el alto representante Josep Borrell. La seguridad europea depende de la seguridad en Ucrania. La amenaza de Rusia en Ucrania es una constante en los últimos años. La tensión ha crecido recientemente por la movilización de miles de soldados que amenazan con una nueva invasión.
Y seguimos pendientes de los niños heridos en Mislata, Valencia, tras literalmente salir volando el castillo hinchable en el que jugaban anoche. Una de las pequeñas ha muerto esta mañana y hay otra niña de 4 añitos que se encuentra en estado crítico. ¡Qué horror! Mientras tanto, en Asturias se investiga el accidente laboral en el que han muerto 2 trabajadores. Estaban rehabilitando la azotea de un colegio en el centro de Gijón cuando el forjado se les ha venido encima. Fernando Díaz.
2 trabajadores muertos y otros 2 heridos leves es el trágico balance del derrumbe de parte de la techumbre del Colegio San Vicente de Paúl, a pocos metros de la playa de Gijón. El forjado se vino abajo atrapando a 2 operarios que se encontraban realizando tareas de mantenimiento aprovechando las vacaciones navideñas. Otros 2 conseguían salvarse por muy poco.
Salvé la vida milagrosamente a otro compañero, pero estos 2 quedaron ahí atrapados los probes. No era ninguna obra complicada, era poner pladur simplemente. No me grabar, por favor.
Tras más de 5 horas retirando escombros, los bomberos localizaban los cuerpos ya sin vida de los otros 2 trabajadores, uno de 38 y otro de 40 años, y que además eran primos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, daba el pésame a la familia en el lugar del accidente.
Quiero expresar en nombre del Gobierno de Asturias es la solidaridad, evidentemente, con sus familias, con el propio pueblo de Gijón, con el Ayuntamiento de Gijón, y decirles que estamos con ellos.
Queda ahora pendiente la investigación para aclarar las causas del derrumbe. De momento, los casi 700 alumnos del colegio no podrán volver a las aulas el lunes, como estaba previsto. Las clases se reanudarán provisionalmente de forma telemática.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Feliz año, chaval.
Y felices Reyes también.
Sí, también, también. Agustín Peri, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Feliz año, tío.
Igualmente.
Oye, Carmelo, tú no has podido terminar mejor el año pasado, macho. Qué foto más bonita, qué cosa más bonita, ¿eh? Me refiero a esa criatura que tenéis en la familia nueva, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ese es el mejor regalo de este año, la verdad, y que todo haya salido bien, que siempre, bueno, pues en esta etapa de pandemias y de cosas, todo son, digamos, incertidumbres sanitarias, ¿no? Entonces, cualquier cosa te produce una cierta zozobra, ¿no?
¿Y están bien las 2?
Sí, están todas, están bien las 2, están estupendas y guapas, ¿eh? Y, en fin... Y
¿qué va a decir el abuelo, macho?
Sí, bueno, claro. Tú lo has visto, tú tienes la prueba.
Sí, señor, y lo constato, por eso te lo digo, tío.
Tú puedes ser mucho más objetivo que yo.
Pues lo soy, enhorabuena, chaval, te lo digo.
Muchas gracias, amigo.
Ya lo sabes. Oye, permitidme un minuto. Enseguida entramos en materia con lo de Garzón, con el coronavirus o con las 2 cosas. Mira, a esta hora tiene que ver con lo del COVID, ¿eh? Novak Djokovic está retenido en el aeropuerto de Melbourne, en Australia. Las autoridades locales le habían permitido entrar al país para jugar el Open de Australia, a pesar de no estar vacunado. Esta excepción ha provocado, claro, una movida entre los australianos, a la que el primer ministro ha respondido aclarando que Djokovic tendrá que demostrar que no se ha vacunado por razones médicas. De lo contrario, no pisa Australia, será devuelto. Bueno, el serbio ha llegado hace casi 10 horas al aeropuerto y le han aislado en una habitación mientras revisan la documentación. Nuestro colega que más sabe de tenis en COPE es Ángel García. Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Vaya lío, tú.
Vaya lío, macho. Oye, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues un circo con ramificaciones de todo tipo, médicas, políticas, sociales, deportivas. A ver, hablamos de Novak Djokovic. Sabes que le dieron una exención médica para jugar el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado. Pero mientras él volaba hacia Australia todo contento, pues empezó a haber bastante descontento en la sociedad. Se hizo viral el Djokovic out of Australia. Bueno, la gente empezó a estar muy, muy caliente y los políticos australianos reaccionaron. La ministra de Deportes diciendo que ya no iba a autorizar el visado. El primer ministro diciendo que le iban a revisar exhaustivamente la documentación y que si no cumplía las condiciones le devolvían en el primer vuelo hacia casa. A ver, parece que el problema ha sido que el panel médico no se consideran investigadores y aceptaron la documentación sin comprobar su veracidad, mientras que ahora en el aeropuerto sí lo están haciendo. Y además hay otro problema, y es que Novak Djokovic al parecer se equivocó al pedir el visado que tenía que pedir, pidió uno que no correspondía a su situación médica y por eso también está en el aeropuerto. El caso es que el número uno del mundo, uno de los deportistas más famosos del mundo, Ángel, lleva 8 horas y media encerrado en una habitación, separado de su equipo que viajó con él, aislado, sin teléfono móvil y con 2 policías en la puerta.
Oye, ¿y tú qué crees? ¿Le van a dejar entrar o no?
Bueno, nadie lo sabe, la verdad. La decisión definitiva se espera, según el periodista de cabecera de Novak Djokovic, en torno a las 11:30 de la noche en España, las 9:30 de la mañana en Melbourne, es decir, justo en pleno directo del partidazo. Recomiendo a todo el mundo que se quede ahí, claro, ahí enganchado. Y bueno, pues hay varias opciones. La más viable ahora mismo, la que parece más cercana después de todo este lío, es que le deporten, literalmente, que le manden de vuelta a Serbia.
Yo creo que le deporten o no le deporten, viendo un poco cómo es Djokovic, este dice, ahora me piro yo.
Esa es la que te iba a decir, ya. Es la que yo te... O sea, las opciones serían que le dejen pasar y juegue, que le deporten o que él diga, con la que se ha montado, me voy a quedar yo aquí 20 días en mitad de la polémica, recibiendo preguntas permanentes, pitos de la afición.
Y verás el público, claro.
Claro, pitos de la afición y tal. Me vuelvo para casa y ya iré a Roland Garros. No sé, están abiertas todas las opciones. Parece que la más viable ahora mismo, decía un periodista australiano que está ahora mismo in situ ahí en el aeropuerto, que cuanto más se alargue la situación, más opciones hay de que le deporten y, por tanto, si nos estamos yendo ya a las 10 horas, imagínate. O sea, que el pollo es mayúsculo, ¿eh? El último en hablar, por cierto, el presidente, ya aquí parece que oyó la linterna en vez del partidazo de COPE, el presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, que ha dicho que ha hablado por teléfono con Novak Djokovic y que Serbia luchará por Novak Djokovic, por la justicia y por la verdad.
Si te dedicas a la guerra de los yugoslavos a Australia.
Están metidos aquí ya, han llamado al embajador a consultas, ¿eh? El embajador australiano en Serbia la han llamado a consultas desde el gobierno, y el embajador serbio en Australia también se ha puesto en contacto con el gobierno. O sea, esto ya es al máximo nivel. No sé, hay un lío muy muy grande. Y luego está lo de los tenistas, por cierto, que han pasado pues de estar muy enfadados, sinceramente, y de creer que era un trato de favor con Novak Djokovic, porque hay otros compañeros, un doblista francés, una tenista rusa, que no han podido entrar en el país o por no estar vacunados o por no cumplir todas las condiciones, y sin embargo parece que a Djokovic, que busca el 21 Grand Slam, que busca el 10º título en Australia, pues se ha tenido un cierto trato de favor. El torneo lo niega, pero bueno, y lo que sí que es verdad que los tenistas empiezan a alucinar con que su número uno, alguien mucho más famoso que el 99,9% de ellos, lleve retenido 10 horas en una habitación solo, sin móvil y con 2 policías en la puerta.
Es que la vacuna en los países serios y el bicho es muy puñetero, te llames como
no,
te llames.
No te puedes imaginar cómo han sido de serios los australianos. Claro, o sea, yo estuve allí en enero de 2020, justo al inicio de la pandemia, y no te puedes imaginar, o sea, no han dejado entrar a nadie. Hay gente, australianos, que viven fuera de Australia, que llevan 2 años sin poder entrar en su país y ver a sus familiares, y claro, ahí está el descontento. Había muchos aficionados diciendo, yo soy de Novak Djokovic, yo tengo entradas para ir al Abierto de Australia, y es que casi prefiero no ir. Porque yo tengo que estar vacunado para ir a trabajar, para entrar en una cafetería o para ir a ver a Novak Djokovic jugar al tenis, que toda la afición tiene que estar vacunada, y a este chico le dejan entrar sin vacuna. Bueno, el lío está montado, el lío ya no tiene ninguna salida fácil, y sinceramente lo que apunta la mayoría de periodistas ahí in situ es que cada vez es más cercana la opción de que deporten, ojo, que deporten al número uno del mundo después de haber estado 10 horas retenido detrás de 2 policías.
Pues os escuchamos con toda la atención. Oye, por cierto, Ángel, ¿me dejas decirte una cosita?
O dos.
Durante estos días de Navidad y de fiestas, pues todos los comunicadores de COPE, unos cuantos, pues hemos hecho nuestras horas sueltas, nuestros programitas, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, en Nochevieja. Y quiero felicitarte, tío, por la entrevista con Carla Suárez y en concreto por el episodio en el hospital con
los nenes,
¿eh? Brutal, Ángel.
Yo recomiendo a todo el mundo que lo oiga. Se llama La Vida por Aquí, lo pueden buscar en la web, en cope.es, en el podcast de Tiempo de Juego y demás. sobre todo esos 8 o 9 minutos,
brutal.
La charla evidentemente duró una hora, con niños del Hospital de la Paz, del aula en el que dan clase allí, oyendo cómo Carla ha pasado por lo mismo que ellas, por un cáncer, ha salido adelante y ha ganado en los Juegos Olímpicos o en el Mundial de Tenis partidos después de haber superado un cáncer, fue una experiencia, yo te digo, que yo salí blanco, helado, acongojado, y luego Carla me hizo digerir un poquito la situación. Y sí, luego oído, es verdad que sí que merece mucho la pena. De hecho, lo he total. Compartido con algún compañero cercano que ha pasado por esa situación y dice, esto ayuda, de verdad que les ayuda.
Sin duda.
Es un día menos que descuentan, algo distinto, alguien que va a visitarles, alguien que les ayude y les da una alegría, es un día menos que cuentan en ese infierno.
Pues fue una preciosidad, tío, enhorabuena, de verdad.
Te lo agradezco un montón de corazón, Ángel. Todo el
que quiera
ir, la vida por aquí, con Carla Suárez y con Susana Rodríguez, una triatleta albina que fue portada de la revista
sí,
Time y se fue el primer
conozco.
Capítulo y está también muy bien.
La conozco de más. Gracias,
muchísimas
Ángel,
gracias,
cuídate.
Ángel, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, familia, vaya historia lo del Djokovic, ¿eh?
Sí, una historia, además, bueno, vamos a ver, a mí me parece estupendo y comparto el que en Australia lleven esto de la vacuna con total rigor. O sea, que hay un convencimiento, eso está claro, y hay una convicción en que la vacuna tiene que ponérsela y que porque es un asunto de solidaridad social y porque es una obligación. Todo eso me parece bien, pero aquí alguien se ha equivocado y no ha sido Djokovic.
Sí, no le dejes llegar hasta allí, claro.
Claro, exacto, porque Djokovic pide una exención médica que le acepta el panel médico de la organización del Open, le acepta, por lo que sea, no lo ha visto lo suficiente y todo lo que sea. Bien, y le aceptan, porque él, según parece...
Sí, pero ante la que no, se ha montado...
Claro, pero escucha, él no se vacuna no porque sea un negacionista, sino por razón,
bueno,
alguna
bueno,
razón
bueno,
médica. Sí,
bueno,
él es celíaco, ya. ¿Eh?
Si fuera por... ¿Y qué?
Bien, bueno, no.
¿Qué pasa, que los celíacos no se pueden vacunar?
Bueno, no, pero él dice, él argumenta que... si yo no trato más que de describir lo que él
suena
argumenta.
A que estaba tocando el violón
bueno,
con el
bien,
tema de la vacuna.
Bien, pero en cualquier caso, él no se vacuna porque entiende que puede haber... O alguien le advierte, algún médico, que puede tener algún tipo de reacción alérgica. Eso es lo que le dicen a él.
Películas.
Y él, entonces, bueno, pues esto puedes coger y decir, oiga, pues esta es mi posición y yo la... Pero le aceptan o no le aceptan. Y esto se lo aceptan. Se lo acepta la organización del Open. Y lo que es absolutamente inadmisible...
Pero es que hay un país y una policía y una autoridad que está por encima de un torneo de tenis.
Ya, me parece muy bien, pero es que esa policía y esa autoridad tiene que saber que este señor no entra ahí por la cara porque quiera saltarse nada, sino porque va con esa exención que le permiten. Y lo que hacen es tenerle en el aeropuerto 10 horas con dos policías en la puerta, sin un móvil.
Hombre. Carmelo, permíteme. Última hora. Ángel García, ¿hay decisión sobre Djokovic?
Noticia de última hora, Ángel. Vamos, más oportuna imposible la conexión con la linterna. Novak Djokovic es expulsado de Australia.
¡Oh!
Su visado acaba de ser cancelado y tiene un día para abandonar el país. Tiene que abandonar en el día de hoy el país. Es verdad que sus abogados están recurriendo, pero ahora mismo la frontera australiana, el gobierno australiano, acaba de decidir que Novak Djokovic es expulsado del país y que debe abandonar hoy mismo el país porque le retiran su visado, no es correcto ese visado, no es correcta la forma en la que le pidió y la exención médica que solicitó para entrar sin vacunarse al país, y el número uno del mundo, uno de los deportistas más importantes del mundo, es expulsado de Australia, deportado de vuelta a su país, de vuelta a Serbia.
Pues ahí estaba la última hora. Gracias, Ángel, otra vez. Peri,
chao, chao.
Peri, ¿tú cómo lo ves? Agustín. Se nos ha ido Agustín Pérez, decías,
no tardará mucho en enchufarse. Bueno, esto es lo estaba cantado, porque evidentemente si se ponen tan serios con el tema, que a mí me parece bien que se pongan todo lo serio que quieran, pero vuelvo a repetir, aquí que el que comete el error no es él, es la organización del Open. Y hombre, al cometer el error la organización del Open, hombre, como poco... Algo de trato humano podrían de haberle dado, no porque sea Djokovic, sino porque es un ciudadano que viene de fuera, que cree que lo tiene en regla porque cree que su visado está en regla y resulta que no, porque el gobierno entiende que este visado que le habían proporcionado no vale. Bien, hombre, ¿por qué le tienen solo encerrado en una habitación con dos guardias en la puerta, sin un móvil, sin un abogado que pueda verle, sin el de la embajada serbia? Ve, o sea, a mí me parece que se han pasado en eso siete pueblos.
Sí, seguramente. No sé si hemos recuperado a Agustín. Agustín Peri, hola.
Agustín Peri.
Joder, vaya día que llevamos, macho. ¿Está por ahí Agustín Peri? Se ponga.
Hola, ¿me oís?
Ahora sí, amigo. Que te decía que cómo ves tú este pollo, ya sabes que deportan a Djokovic de Australia. Sí. No deja de ser un tema un tanto curioso.
Hombre, yo creo que lo que decía Carmelo, ¿no? Primero, él solo es culpable de no vacunarse, que no es poco. Pero bueno, tú tomas esa decisión personal, te tienes que atener a las consecuencias. ¿Qué ocurre? Que esto, aparte de ser un deporte maravilloso, es un negocio muy rentable. Entonces, yo creo que la organización no quería renunciar
ahí
a la
está.
Posibilidad.
Ahí está la clave.
De contar con el número uno para el Open de Australia y le ha querido hacer un truco, un colarlo y privilegiarlo. Claro, cuando tú tienes un país, que es una isla, que parece que se olvidan, que ha tomado una serie de medidas muy estrictas, que tiene a su población, como bien ha explicado vuestro corresponsal, que en muchos casos no puede volver a ni reunirse las familias, y resulta que a un tal Djokovic lo privilegias, pues la gente dice, no, por aquí no paso. Y el gobierno ha tenido que reaccionar ante lo que es un esperpento, una cosa de Berlanga, ¿no?
Ah, sí, pero lo que
yo creo
provocado,
que han tomado la decisión lógica.
Claro, provocado por la organización del Open de Australia.
Totalmente.
Evidentemente, que totalmente. Es la que da por bueno algo que, según parece, pues no, el gobierno no iba a dar por bueno. Como digo, él argumenta, no es un negacionista de la vacuna, argumenta que sus médicos o lo que sea, pues le dicen que él podía tener una reacción alérgica a la vacuna por la enfermedad que tiene, tal. En fin, que esto será seguramente científicamente discutible, eso no lo pongo en duda, pero en cualquier caso, hombre, él va con la verdad por delante, no va de tapadillo al Open ahí a ver si me cuelan.
Él va con un
papel que dice que puede. Y resulta que, hombre, le tratan como a un perro, joder. A mí eso...
Sí, no, una cosa es lo que haya hecho...
Yo creo que también, aquí también ha sido bastante culpable el gobierno australiano, porque yo creo que ha querido ponerse como de perfil, decir, oye...
Es que por la que se ha montado.
Claro, en cuanto ha visto, se ha visto arrollado. O sea, ha tenido una reacción la población y una reacción también la oposición, y que le ha dicho, oye, ¿qué estás haciendo, no?
Si sabes qué pasa, Peri, que según...
Yo creo que ahora significa exagerado, perdona, Carmelo, exagera un poco la forma incluso de echarlo, ¿no?
Claro.
Como tú dices, ahora tiene que excederse en las formas para tapar las vergüenzas propias, ¿no?
Tanto ha sido así, que por lo que contaba nuestro compañero, o sea, los tenistas al principio, como había habido algún caso de alguien que le habían rechazado por no estar vacunado, pues han dicho, hombre, a este sí y a nosotros no, en fin, había, digamos, ese recelo. Pero tal y como han evolucionado los acontecimientos y el trato que ha recibido Djokovic por parte de las autoridades australianas, al final se ha producido el efecto contrario, de cierta solidaridad con el tenista, porque es que...
Bueno, por nuestra parte, yo creo que la población australiana estará, la que no sea tenista, estará diciendo, estamos aquí todos puteados desde hace 2 años como para que se dejen entrar a este señor porque no se ha puesto la vacuna, claro.
Porque no le dejen, pero se lo digan antes.
Sí, antes, a tiempo.
Antes de hacer ese viaje, que no es uno de los viajes más cortos que se puede hacer.
Seguro que no. Oye, permitidme cambiar de tercio, vamos al lío. Os voy a poner dos cortes. Uno es Garzón se entiende, Alberto, que sigue siendo ministro, por cierto, a estas horas, en la cadena SER hace un rato. Escuchad.
Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esta mañana en La Sexta.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del Gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Joder, la que hemos liado, pollito. Peri, ¿cómo lo ves?
Hombre, primero recordar que antes de todo este esperpento, él lo que dijo es que se le había malinterpretado, o sea, que el periodista no había entendido lo que le había dicho.
Sí, yo ya dije que es impecable.
Luego, ahora resulta que es impecable, que es el final de este circo.
En medio, dice que son impecables sus declaraciones, no la interpretación.
Sus declaraciones. Luego, en medio Isabel Rodríguez dice que las hace a título personal, como si el Guardian no tuviera otra cosa que hacer que coger a un españolito llamado Alberto Garzón por la calle y preguntarle sobre el sector cárnico, ¿no? Es un ministro insustancial, pero no es intrascendente porque sus ocurrencias afectan al sustento de jugueteros en su momento, de reposteros luego, de ganaderos ahora, de los mataderos, y al final lo que ocurre es que nunca le oímos hablar, por ejemplo, del precio de la luz, o del gasoil, o de la cesta de la compra, que también supongo que es consumo, ¿no? Yo creo que es un ministro que existe por una necesidad en un momento dado, porque él a cambio de esta cartera entregó un partido, entregó Izquierda Unida, y bueno, lo tienen ahí en un ministerio que su mayor aportación debería ser estar callado, porque su transversalidad consiste en contaminar todos los ministerios con los que entra en conflicto, ¿no? Con los que interactúa. Yo creo que, como os digo, es un ministro insustancial, pero no intrascendente, ¿no?
Ya. Yo me imagino, Carmelo, hoy a los agregados comerciales de las embajadas españolas allí donde exporta España diciendo, oye, que cuidado, que estés así. O me imagino al Ministerio de Comercio, más o menos. Y a Luis Planas, no te digo.
Bueno, no quiero pensar en Luis Planas el globo que tiene que tener. Porque el problema de Garzón, por encima de todo, es que es muy torpe en la expresión. Pero muy torpe, porque no solo es que expresa mal lo que él pretende decir, porque él lo que pretende decir, así lo interpreto yo escuchando todas las declaraciones, es que la ganadería, que no está a favor de la ganadería intensiva, porque es de peor calidad y que bueno, que además produce contaminantes, exceso de purines que se filtran en los acuíferos y tal. Que bueno, pues eso podría ser defendible, el que no estás a favor de la ganadería intensiva y sí a favor de la otra ganadería más ecológica y que es la tradicional y la que realmente produce mejor calidad de carne. Esta es la realidad, esto es así. Eso lo podría haber explicado bien, pero lo explica mal. Lo explica mal y lo hace manifiestamente interpretable, con lo cual pues le caerá del pulpo. Pero además se mete donde no debe. Porque este no es su negociado. Lo siento, pero este no es su negociado. La ganadería es el negociado del Ministerio de Agricultura. Y, por tanto, él se mete, como vulgarmente se dice, en camisas de once varas. Y ya van unas cuantas camisas de once varas en las que se ha metido.
Pero entonces, ¿cuál es su negociado, Carmelo? Es que bueno, no lo tiene, en realidad.
No, bueno, tiene, bueno, tiene lo que tiene.
Bueno,
tiene, pero, desde luego, lo que no es... La agricultura y la ganadería es... Tiene un ministro que se llama Planas, señor Luis Planas. Y por tanto, por eso decía al principio que el cabreo que tiene que tener, que este hombre, que es, yo creo que es un tipo bastante prudente, el ministro de Agricultura, sí. pero...
¿Sabes otro que tiene que estar muy cabreado? Que no me acuerdo cómo se llama. El de Podemos en Castilla y León, por ejemplo.
Bueno, claro.
Tiene elecciones de plumas.
Una avería importante.
Pero si es que vamos a ver, si es que lo que él va un poco ahí, que no tendría que meterse en ese tinglao, porque eso es, como digo, es competencia de otro ministerio, es contra las macrogranjas estas que se están instalando en algunos pueblos de España y que, hombre, tienen pocos puestos de trabajo y digamos, muchas contraindicaciones medioambientales. De hecho, ha habido manifestaciones en Bernardos, en Segovia o en Yecla, en Murcia, de ganaderos contra ese tipo de instalaciones. Bueno, pues eso... Digamos,
y si no cumplen las inspecciones, claro, si no pero, cumplen
claro, tal, el tema es que, por eso, en eso tiene si razón Isabel Rodríguez. Carmelo, eso, para bien o para mal, está permitido. Para bien o para mal.
Claro,
yo, por ejemplo,
a mí
no me encantan, claro. Pero está permitido. Está permitido. Y entonces no es una decisión del Consejo de Ministros ni es una decisión del Gobierno el intervenir a ese tipo de instalaciones ganaderas. No lo es. Entonces, ¿él por qué se tira este pegote encima en la prensa británica? ¿A santo de qué sale con esto? Que además, el problema que tienen las declaraciones de él es que
Al final, estas declaraciones se quedan en tres titulares, y tres titulares que perjudican a todo el sector ganadero español. Porque lo que se quedan es, la carne española que se exporta es mala.
Peri, breve, por favor, y me voy a publi, pero Peri.
Él se mete porque necesita salir de la invisibilidad que tiene. Es un ministro que no tiene competencias, o incompetente además.
Joder, pero salir para mal, Peri, salir así.
Bueno, pero es que tú lo has dicho antes, enumera todas las veces que ha salido para mal. Porque cuando sale no sabe ni a dónde tiene que salir, porque siempre choca con algún ministerio, de los ministerios reales, de los que tienen cara y ojos, no de los ministerios estos que son fruto de un acuerdo y de una necesidad de darle un premio y una cartera. Y es un ministro que es invisible dentro de su propio partido, porque su partido ya apenas existe. Por lo tanto, él necesita sacar la cabeza, porque vendrán unas elecciones y tendrá que seguir comiendo carne o lo que coma. Entonces, tiene ese problema, que no tiene dónde caerse vivo.
Dejadme dos minutos, enseguida volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía, y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Noticia del día, claro, como estamos con la locura esta de la pandemia, que está siendo un disparate, por cierto. El rey Juan Carlos cumple 84 años en Abu Dhabi. Segundo cumpleaños que celebra lejos de España. Sigue en el aire su posible regreso. La Fiscalía tiene pendiente, se archiva definitivamente, todo parece, en el caso de España, pero en Londres sigue la cosa abierta. Tanto Zarzuela como el Gobierno van a entender que no habrá regreso hasta que la Fiscalía Española decida. Continúa el lío, ¿eh, Carmelo?
Sí, continúa el lío. Yo creo que este asunto le queda todavía cuerda, porque te acuerdas que lo hablábamos aquí. Que
sí, sí, pero en el caso de España, si es por la fiscalía, a lo mejor no tarda tanto.
No, pero lo de Londres está vivo y ya. Lo de Londres, pues no está nada claro que no le traiga complicaciones al rey emérito, ¿eh? Y por tanto, pues en esa situación, yo personalmente creo que para la institución lo mejor es que continúe donde está. Sinceramente, continúe donde está o donde quiera estar, pero mientras que no se aclaren los líos, yo pienso que la corona no le favorece para nada el que ande por aquí el rey emérito, porque, en fin, de alguna manera sí que tiene mayor, digamos, resonancia todo lo que se refiere a sus líos, que son unos cuantos, ¿eh?
Agustín.
Bueno, yo lo primero que creo es que la fiscalía no obstante un caso de una complejidad mayúscula y por lo tanto tiene la capacidad de resolver con mayor celeridad de la que está demostrando, no sé si intencionadamente o no, qué decisión tiene que tomar, si archiva o no archiva, si continúa con las pesquisas o no, pero en todo caso la decisión de volver es importante, pero sobre todo creo que es mucho más importante en qué condiciones vuelve, es decir, dónde vive, si de alguna manera lo hace bajo el paraguas de su hijo, el monarca actual, o no. Y yo creo que en dilatarlo mucho más en el tiempo nos pueden ocurrir dos cosas. Una, que a mí eso me, como español y como monárquico, me sentaría cuerno quemado, que nuestro rey emérito pudiera llegar, Dios no lo quiera, a fallecer en el exilio, esté obligado sin haber sido condenado por ningún tribunal, salvo por el Tribunal Popular y político. Y dos, que yo creo que el desgaste que está sufriendo una monarquía que se ha rehecho con Felipe VI muy bien de las balandronadas, que son indiscutibles, de su padre, pues yo creo que se está sufriendo un desgaste que no debería ser tal. Es decir, es como si quisiéramos condenar al Partido Socialista actual por los errores o por los pecados pasados, o al Partido Popular, ¿no? Yo creo que en este caso el rey tiene que ser valorado, el rey actual, por cómo está ejerciendo su gobierno, la gestión de la monarquía, y yo creo que lo está haciendo de manera intachable. El rey emérito tendrá el juicio de la historia, y con muchas sombras, y yo creo que con grandísimas luces, pero lo que no tiene ningún sentido es que esté como una especie, ya no de exilio, sino de limbo. Limbo judicial porque no acaban de decidir qué hacer, y un limbo personal y social porque no se está guionizando cómo tendrá que ser esa vuelta que debe producirse en algún momento, ¿no?
Carmelo.
El exilio en realidad no es tal, es un exilio mediático, por decirlo de alguna manera, o social. Es decir, él puede venir en teoría cuando quiera, nadie se lo puede impedir. El problema está en que evidentemente se le ha recomendado desde la Casa Real.
Y desde el gobierno.
Y entiendo que desde el gobierno, porque sinceramente creo que en esto el gobierno protege a la institución, diciendo que está mejor allí donde está que aquí. Yo creo que está en eso, sí que entiendo que hay una sintonía.
Lo protege de sus socios.
Yo, desde mi punto de vista, yo creo no, porque probablemente los socios a lo mejor les daría más juego el que estuviera aquí. A los socios les daría más juego que estaría, porque podrían dar más, hacer más ruido. Pero es evidente que aquí hay cosas que explicar. Porque yo estoy de acuerdo de las cosas que has dicho, Peri, en dos, sobre todo. La primera, y muy importante, es que a mí me parece que el actual jefe del Estado no puede haber actuado mejor de lo que lo ha hecho. Estamos hablando de su padre, ¿eh? Estamos hablando del anterior jefe de Estado, y lo que ha, como ha operado en esta situación Felipe VI, con todo lo doloroso que ha tenido que ser para él, a mí me parece absolutamente intachable. Y me parece profundamente injusto, efectivamente, que las balandronadas, como has dicho, balandronadas, esta palabra no me la había apuntado yo. ¿Cómo has dicho, Peri?
Balandronadas.
No, balandronadas, que es del padre, las pague el hijo. A mí eso me produce, me resulta de una injusticia atroz. Porque yo creo que si hay alguien que se ha esforzado en tener la mayor claridad, transparencia, limpieza, ética en su proceder, en su comportamiento, ha sido Felipe VI. Y en cuanto al juicio de la historia, es evidente que ha habido luces y estas son sombras. El problema es que las luces fueron hace mucho tiempo y las sombras han sido hace poco. Y para algunas generaciones olvidan las luces y se quedan con las sombras.
Joder, si aplicamos eso a la memoria histórica...
No, claro, es que esto hay que mirarlo, que también se ha dicho aquí, lo ha dicho Peri, porque el juicio lo hará la historia y le pondrá en su sitio, porque es evidente que el papel histórico que tuvo el rey Juan Carlos fue, vamos, para traer la democracia, yo creo que es incuestionable y esto no hay duda. No hay duda. El tema es que, al final... ha hecho unas cuantas cosas muy feas, muy feas. Yo no sé si son delictivas, pero que son feas y que ha puesto a la corona en una situación muy delicada y que nos ha decepcionado a muchos, algunos que no somos monárquicos, pero que éramos, así ya, yo lo digo abiertamente, porque yo era Juan Carlista.
Peri, ¿apuntabas?
No, hombre, que a mí me resulta muy llamativo y desolador, ¿no?, que se condena sin juicio al rey emérito, mientras se absuelve después de un juicio a los políticos que se han levantado en un golpe, ¿no?
Se indulta,
¿no? Efectivamente, ¿no? A mí me choca, me llama mucho la atención, porque yo creo que al final lo que se está tratando es de imponer otro sistema político a través de, con la utilización de los pecados del rey emérito.
Pero eso lo pueden estar haciendo unos cuantos, pero
muchos,
la realidad
muchos,
la,
muchos,
bueno, bueno,
muchos,
unos cuantos.
La inmensa mayoría de la gente
creo que sabe distinguir entre, afortunadamente, el comportamiento del hijo y lo que ha ocurrido con el padre. Entonces, es verdad que no ha sido juzgado ni condenado. Esto es así. Pero, desde un punto de vista ético, la sociedad sí le ha juzgado. Y le hemos juzgado a todos. Porque
¿Entonces que estamos en un sistema de justicia popular?
No. Pero esto es así, porque hay una parte...
Oye, ¿y la sociedad no ha juzgado a los independentistas catalanes?
Sí, yo... Vamos,
ah,
yo
creo ¿y entonces que yo, y el indulto?
Yo creo que sí, pero lo que te trato de decir es que tú puedes indultar a quien sea, pero le seguirás viendo culpable. Y, hombre, el que hubiera cuentas... todo este lío de la Corina, todo este asunto de las cuentas en paraísos fiscales, todo este asunto de las comisiones, hombre, esto puede ser lícito, puede que no le condenen, puede que nunca pase nada y que incluso lo de Londres se le resuelva, pero que esto no nos ha gustado, bueno, yo no sé. Peri, que es poco sospechoso de ser un trotskista o republicano, le ha puesto este nombre a las cosas que ha hecho, es bonito.
Y eso
es una forma de juzgarlo. y eso lo compartimos prácticamente todos los que hemos observado esto, que hemos dicho, ojo, qué pena que este hombre se haya enfangado después de del papel histórico que haya tenido, que ahora enfangue su figura con estas...
Sí, pero si yo la reflexión a la que voy es que con los juicios sumarísimos populares, que siempre son de parte y que siempre son muy, más laxos con los que compartes ideología, el problema que acontece es que primero no tienen marcha atrás. Es decir, si tú condenas popularmente y socialmente a alguien, como es en el caso del rey emérito, que yo insisto, a mí no me gustan muchísimas de las cosas que ha hecho en su última etapa, ¿no?, como decía Carmelo, no hay marcha atrás.
Claro que no.
Y cuando además utilizas lo que ha hecho o lo que presuntamente ha hecho el rey emérito para condenar un sistema político, para juzgarlo, para despreciarlo, como sigamos en esta línea, que llevamos unos cuantos años en España y en todo el mundo con esta línea, no se salva nadie de los Torquemadas, De los Torquemadas que nos asolan, ¿no?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Agustín. Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, Julio? ¿Ya le has sacado brillo a los zapatos o no?
Sí, están ahí puestos, a ver si cae algo.
Sí, tú siempre lo llevas limpio.
Sí, en los zapatos sí.
La conciencia no, pero...
sí, pero eso ya voy haciendo examen poco a poco. A ver, han puesto a Almeida de vuelta y media por decir que no le parece que Almudena Grande se merezca ser hija predilecta de Madrid. Ha puesto de vuelta y media Garzón por decirlo de las macrogranjas y la calidad de la carne. Dos ejemplos para discutir, pero sobre un tema, no sobre los ejemplos, ¿Deberían, os parece que deberían los políticos evitar hacer declaraciones que puedan herir sensibilidades o determinados intereses?
No, hombre, es que, dicho así tan en general, es que los políticos pueden decir cosas que llenan sensibilidades y, claro, es que uno no puede ser tan políticamente correcto. Otra cosa es que metan la pata.
Yo te diría que si además de decirlas saben explicarlas y ellos mismos las entienden, sería la leche.
Sí, efectivamente. No solo es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Y bueno, pues hay veces que un político tiene que tener, digamos, la habilidad de expresarse de forma y manera que no provoque daños colaterales, por decirlo de alguna manera.
Pero si en este caso, o en estos casos, aunque no quisiera yo centrarme en los ejemplos, uno mantiene que no le parece que se deba dar ese título a una escritora y el otro considera que la carne no tiene la calidad que desde su punto de vista debería tener, ¿de qué manera se puede decir?
Es que no son comparables, O sea, creo que no son comparables. Uno, yo creo que Almeida se equivocó diciendo eso de una persona que acaba de morir, no se ha cuento de qué se mete en ese jardín, pero el otro lo que está diciendo es que el Ministerio de Sanidad, con los veterinarios, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, no están haciendo su trabajo, con el de Transición Ecológica, tienen granjas contaminantes, exportan con mala calidad y estamos timando a los clientes. Toño, es que no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. En Garzón estuvo, como yo antes hablábamos, estuvo tremendamente torpe en la forma de expresión y además se metió en un terreno que no era el suyo. Entonces eso es una cosa. Pero a mí no me sorprende, porque ya le hemos visto algunas torpezas. Lo que sí me ha sorprendido es Martínez Almeida. Me sorprendió enormemente que se expresara de esta manera y se metiera en ese jardín. Porque bueno, pues porque no le caía bien a Almudena Grandes o por lo que fuera.
Seguro, si no, eso pero no quiere
yo,
decir que le caiga
pero
bien.
Yo creo que un alcalde, y además él, que yo creo que siempre ha tenido la aspiración a ser alcalde de todos los madrileños, ahí se metió en un jardín innecesario y me resultó sorprendente que fuera ahí tan torpe, porque él no lo suele ser.
Pero porque es...
Espera, Perino ha hablado.
Ah, perdón, Agustín.
No te preocupes. Bueno, a mí de Garzón lo único que me sorprende es que siga siendo ministro. Eso es lo único. Porque creo que no está capacitado para ese puesto ni para algunos por debajo. En el caso de Almeida, creo que ha gestionado mal desde el principio todo el tema de Almudena Grandes. O sea, cuando el rodillo progresista ya no pide que se le nombre hija predilecta por ser una escritora excelsa, que lo era, brillantísima, sino porque es una de las nuestras, él en ese momento, si tú crees que no es así, pues lo dices, lo verbalizas, lo explicas los motivos por los que tú crees que no debe ser, o que ese motivo político no debe ser el que lleve a nombrar la hija predilecta, luego mantienes un discreto silencio. Y luego, cuando te lo ponen en una negociación, que manda narices, que para negociar los presupuestos de un ayuntamiento dependan del nombramiento de hija predilecta de alguien, da igual quién sea, luego, para tratar de calmar a las más radicales de tu espectro político, vuelvas a decir, jo, es que me han obligado, que es cuando tú demuestras una debilidad, claro, y una ridiculez absoluta, claro. Es peor todavía. Yo creo que a lo que os referíais era a la última parte, ¿no?, en la que él vuelve a justificarse y a decir no, es que yo no estoy de acuerdo, es que me han obligado porque si no, no saco...
Sí. Permites, Agustín, unos negocian presupuestos con un nombramiento de hija predilecta y otros negocian presupuestos con Netflix.
Sí, no, pero
para los efectos,
Pero si es que en qué manos estamos, que es de coña, ¿no? O sea, que tú, que alguien primero te proponga decir, si quieres que saque adelante los presupuestos, no tienes en cuenta ni las infraestructuras, ni las ayudas sociales, ni el alquiler, ni nada, ni las basuras, no. Tú nombra Almudena Grandes y nosotros te aprobamos los presupuestos. Coño, pues si lo llegas a ver, te presento otros presupuestos totalmente más de derechas. Mm. Porque si el único argumento es este, o sea, me parece que eso, por ejemplo, sí retrata la debilidad y la tontuna de Almeida, pero mucho más el sectarismo y la falta de capacitación de la izquierda que se lo propone. Me parece alucinante que para gestionar la vida de los madrileños dependa de que se nombre hija predilecta a una escritora.
Eso era un aspecto más de lo que se negocia allí.
Es que ni menos, es que nunca.
Lo que pasa es que nos quedamos con eso, hombre, porque es lo que más nos llama la atención.
Eran pero tres
se,
al
digamos
final,
que se,
este
metió, se metió eso como una cosa más añadida. ¿No?
Lo
se
cual
metió.
Es absurdo, no, Carmelo, no pero coincidirás conmigo en que no se debe ni tener en cuenta. O sea, no debe ser uno de los argumentos para tomar esa decisión.
Bueno, pero tú ya sabes.
En ningún caso, vamos.
¿Os parece preferible que un político sea sincero o que guarde las apariencias para no molestar?
Es que una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes ser sincero, pero no ser torpe.
Lo que ocurre es que suele ser antónimos, política y sinceridad.
Y a veces se te ha de valorar por lo que callas. Que a veces, bueno, pues te callas y no pasa nada. O un político tiene a veces que, no tiene por qué no ser sincero, pero sí puede, digamos, esquivar con un poquito de habilidad, eso que se llama tener ser políticamente correcto, ¿no? Y o ahí que, pues este que no entonces, lo estuvo, no sé, es un,
o sea que hay que ser políticamente correcto
porque él no es nada torpe y sin embargo ahí lo estuvo.
Bueno, o sea que entonces tienen que ser políticamente correctos para no pisar callos y no herir susceptibilidades.
Yo creo que hay que distinguir entre ser político y ser gobernante, es decir, por ejemplo, Santiago Abascal, que es político, no es precisamente políticamente correcto y es una de sus armas electorales y sus armas políticas. No sé, habría que probarlo, testarlo, si llegara en algún momento al gobierno, habría que testarlo ahí, ¿no? Que es la prueba del 9 de todos los políticos, porque es, ¿no? Como decía Bismarck, ¿no? Todo lo que promete un político es lo mismo que en una cacería, ¿no? Pues esto es igual, es decir, lo que promete un político en campaña no tiene nada que ver con lo que luego normalmente hacen, ni siquiera Obama.
Bueno, pero es que en el caso del alcalde de Madrid, el alcalde de Villavieja del Sordete, es igual. Tienes que ser alcalde, digamos que la mayor aspiración que debe tener es ser alcalde de todos, de los que te han votado y los que no. Y por lo tanto, hombre, tú tienes que intentar, como mínimo, no pisarle los callos a los que no te han votado. Bueno,
pero si los que no te han votado te dicen que quieren hacer hija predilecta y a ti no te parece acertado, ¿cómo sales de esa sin decir, parece que lo merezca?
Sí, pero tú puedes salir de esa de muchas maneras. Y ahí Almeida no salió bien.
No, pero es que yo creo precisamente a mí lo que me parece grave es que no se puede decir tampoco que Almudena Grandes no merecía ser hija predilecta.
Además,
no, es que ¿por qué no se puede decir? Es que yo por ejemplo puedo considerar que es una grandísima, era una grandísima escritora y es una enorme pérdida para la cultura española, que lo es, y considerar que como persona a mí no me aportaba nada y que para mí no merecía ser hija predilecta de la ciudad donde vivo, una ciudad que acoge y donde para mi gusto ella nos separó, pero eso es lo interesante,
sí, pero puede
que tú
ser
y yo
discutible,
podamos discutir y podamos discrepar
sin duda,
pero no en todo caso imponer.
Pero te quiero decir que vamos a ver,
y esto ha sido un rodillo,
imagínate, yo qué sé, no se me ocurre ahora una persona, un artista que sea muy de derecha, por decirlo de alguna, que se signifique por ser de derecha.
Nacho
Julio Iglesias, que ha tenido una relación.
Nacho Cano, el último, al que han vapuleado desde
una la relación que ha tenido siempre con el Partido Popular. Joder, pero vamos, yo creo que si se le nombra hijo predilecto porque mañana se va al otro barrio, a mí me parece que no tendría que haber ninguna respuesta contraria por parte de la izquierda.
Que Julio Iglesias no se ha manifestado políticamente como ha hecho Almudena Grandes.
Pero
¿no?
ni de lejos.
Por ejemplo.
Hombre, porque sobre todo que el uno canta y la otra escribe.
No.
Y es distinto.
No, y no solo.
O sea, vale, vete a otro escritor, que pues no me dijo proyecto estando vivo, ¿eh? Vete a Alfonso Usía, también escribe.
Pero a ver, si lo que tú planteas, Carmelo, es la izquierda aquella que tuvimos y no volveremos a tener por ahora, por desgracia. Es decir, que entiendes, propones,
un minuto,
discutes. Esto otro no, esto es un rodillo, una imposición y un bueno, enarbolar y pasear, era, y pasear, que en este caso se dice pasear una muerta.
Una vecina de Madrid que era, tenía la grandeza suficiente para haber sido, sin ninguna discusión, hija predilecta de la capital, y hubiera quedado el señor Almeida como un señor. Sinceramente, creo que ahí se equivocó.
Que un minuto más, rapidísimo, Julio.
Y en el caso de Garzón, estas declaraciones, aunque no hayan sido afortunadas, si al ministro le parece que la carne tiene menos calidad que otro tipo de carnes... Que...
Pero si es que ¿Tú te imaginas que la ministra de Defensa dice que nuestros soldados españoles no merecen estar en la OTAN?
Mira,
¿Qué estaríamos lento, diciendo?
¿Son lentos?
Antes hablabais del silencio. Yo valoraría muchísimo más a Garzón si se callara, si estuviera callado. Silencio.
Julio, es como lo dice, porque puede perfectamente decir que entre la carne de la ganadería intensiva y la de intensiva y
se
la extensiva
queda con la otra.
Se queda con la primera y que es mucho más ecológica y tal, y defender eso es posible.
Sí, pero decir que contaminas y decir que es de mala calidad,
y sobre todo decir que es la que exporta. Yo te digo que no tiene ni pajolera idea de qué carne exportamos. No tiene ni idea.
Pero bueno, en cualquier caso, sobre lo políticamente correcto, de verdad, nosotros en este micrófono podemos decir de manera como nos sale del alma muchas de las cosas sobre las que se nos preguntan. No. ¿Por qué? Porque tenemos que ser periodísticamente correctos también.
¿Y por qué te parece, censuras?
¿No? Sí, sí.
No, sí, por educación o por control o por muchas cosas. ¿No?
Porque te gusta mandar y cortarme el micrófono.
Claro, eso. Sí, no, en vuestro caso sí. Pues además a los tres. Pues dilo. Adiós, Peri.
Venga.
Bueno, adiós, que os traigan muchas cosas los Reyes.
Cuídate,
si es que lo habéis merecido.
Y da besos a esa joya que tienes nueva.
Gracias, amigo.
Julio, cuídate.
Y tú también.
Mañana hablamos, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.